No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Sefarad. Hoy hablaremos de Rusia, de la visita que ha hecho Olmert, que ya les hablamos ayer, de las noticias financieras en Israel y de más cosas. Avisarles de que con motivo de Yom Kippur, este espacio de noticias será el último de esta semana. Sin embargo, les invitamos a que sigan con nosotros en el resto de programas. Habrá especiales sobre Yom Kippur y más noticias culturales y otros programas que seguro serán de su interés. Así que empezamos, Jordi.
Hola, Esther.
¿Qué tal? Que ya ni te saludo, ¿no?
Ni me saludas, ¿eh?
Te tengo un poco olvidada.
Sí. Bueno, comenzamos con una noticia que hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. Dice que el premier israelí, Ehud Olmert, se reunió el lunes con el canciller ruso, Sergei Lavrov, en Moscú y dijo que había que frenar el plan nuclear iraní. También pidió detener el tráfico de armas a Siria. El ruso afirmó que su país apoya la liberación de Shalit. Durante su primera jornada en su visita oficial a Rusia, Olmert se reunió con el jefe de la diplomacia del Kremlin y advirtió que es imperioso frenar el plan nuclear iraní y poner freno al contrabando de armas desde Siria a los grupos terroristas palestinos.
Pues sí, como les comentábamos ayer, Olmert llevó a cabo esta visita con el fin de manifestar en Rusia que el armamento nuclear iraní es un tema muy preocupante para Occidente y no solo para Israel. Destacó la importancia de frenar el plan nuclear de Teherán e instó a Rusia a evitar el enriquecimiento de uranio por parte del régimen iraní. Con relación a los palestinos, ambos políticos coincidieron en que existe la necesidad de fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina conducida por Mahmoud Abbas para evitar que lo hagan sectores fundamentalistas de Cisjordania y Gaza. Ayer martes, durante la reunión en el Kremlin con el presidente ruso Dmitry Medvedev, este aceptó una invitación para visitar Jerusalén y dijo que su país continuará desempeñando un papel importante en Oriente Medio. Olmert respondió que Rusia es una potencia mundial y, como tal, su influencia en las cuestiones regionales es muy importante, también para Israel. Los dos dirigentes esperan discutir el programa nuclear iraní y la transferencia de armas rusas a Siria, Irán y grupos terroristas como Hezbollah. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también participó en esta segunda reunión. No dejamos aquí esta noticia, seguiremos, sin embargo, pendientes de cómo se desarrolla y les informaremos. Ahora pasamos a algo que también les comentábamos ayer y se trata de la crisis financiera global y cómo Israel sigue reaccionando, ¿no?, ante esto. Así que, Jordi, te doy paso.
Sí, Esther sigue dando mensajes positivos para que los inversores no se asusten, para que la economía se renueve y siga adelante a pesar de esta crisis. La economía israelí está estable y en buen estado, lo que le permite lidiar con los obstáculos que enfrenta, señaló el Banco de Israel mediante un comunicado. Asimismo, en el comunicado se destacó que la tasa de crecimiento es relativamente alta, al igual que el nivel de empleo, y existe un superávit en la balanza de pagos. El Banco Central de Israel también buscó calmar los temores respecto de la estabilidad del sector bancario del país y señaló que el sistema bancario de Israel es sólido y, de ser necesario, el Banco de Israel está preparado para asistir a las entidades bancarias con todas las herramientas disponibles en su afán de apoyar al público inversor.
Bien, esto es lo que exponía el Banco Central de Israel. Sin embargo, también hay más declaraciones al respecto, como las que encontramos desde las asociaciones de turismo y agentes de viaje en Israel, quienes afirman que la crisis financiera no afectó al turismo durante las fiestas judías. Por otro lado, Netanyahu, el líder de la oposición, criticó la actuación del gobierno frente a la crisis financiera estadounidense y la caída de las bolsas en todo el mundo. El líder derechista del partido Likud declaró ayer que el gobierno de Israel debe intervenir para aliviar la crisis económica. Según sus propias declaraciones, si el Likud estuviera a cargo, expandiría una red económica para proteger a los ciudadanos israelíes y sus aportes jubilatorios. Dejamos aquí este tema y ahora pasamos a otra noticia que nos retrotrae al pasado. cuyo titular comienza así: Sharon, dos puntos, el comando del ejército no tenía idea de lo que sucedía.
El Ministerio de Defensa autorizó la desclasificación de protocolos de investigación de los fracasos del ejército durante la guerra de Yom Kippur en 1973. Los protocolos se refieren a las deliberaciones de la Comisión Agranat. Entre los testimonios que se han publicado está el del ex primer ministro Ariel Sharon, quien comandó la 53 División durante la guerra y luchó contra el ejército egipcio en el monte Sinaí.
Cuando los ejércitos egipcio y sirio lanzaron un ataque sobre Israel en octubre del 73, el general de división Sharon había pasado recientemente a su retiro, como jefe del Comando Sur. «No dudo del coraje del jefe de gabinete o el comandante», comenta Sharon. «Quiero dejar absolutamente claro. Ambos son buenos funcionarios que demostraron sus méritos durante 25 años de servicio. Estoy diciendo que no se dieron cuenta plenamente de lo que estaba pasando». El testimonio de Sharon se centró en la iniciativa de cruzar el canal de Suez, la contraofensiva que condujo a la eventual victoria de Israel. «Cruzando el canal es la única forma que pensé que podría demoler la confianza egipcia», le dije al jefe del ejército, dijo Sharon. También habló de sus conversaciones con los puestos de avanzada a lo largo de la línea fronteriza Barlev, que se bombardearon y fueron aplastados por el asalto de las tropas egipcias. Bien, pasamos a la siguiente noticia y destacamos que el Museo Israel muestra documentos únicos como el diario de Eichmann.
Israel publicó ya en 2000 una transcripción del diario de 200 páginas que desde entonces se puede hallar en Internet. El Museo Israel en Jerusalén presenta en una exposición documentos históricos únicos, entre ellos el diario manuscrito del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Entre los alrededores de 100 objetos expuestos en azul a blanco en referencia a los colores nacionales israelíes, hay documentos clave en la historia israelí y judía, sostuvo hoy una portavoz del museo. La exposición puede visitarse hasta febrero del año próximo. Perdón.
Se puede ver la primera página del diario que Eichmann escribió en la cárcel israelí. También otros objetos, otros documentos, testimonios, como algunos incluso bastante consternantes de la historia israelí. Por ejemplo, se expone una nota manchada de sangre con el texto de una canción pacifista israelí que llevaba en su bolsillo el primer ministro Yitzhak Rabin cuando fue asesinado el 4 de noviembre de 1995. Además, otro documento son dos páginas del diario del primer astronauta israelí, Ilan Ramon, que en febrero de 2003 murió en la explosión del transbordador estadounidense Columbia. Otros objetos en la exposición son el telegrama con el que Israel fue informado del secuestro de 11 deportistas en Múnich en 1972 en los Juegos Olímpicos. Seguro que todos recordarán ese dramático evento. Y en fin, otros interesantes documentos históricos que seguramente hacen de esta exposición algo bastante interesante, ¿no? Y que a todos nos gustaría poder visitar. Y pasamos a la última noticia. Aaron Katz, defensor incansable de los Rosenberg, falleció hace apenas un mes. Te doy paso, Jordi.
Aaron Katz, cuya perseverancia le llevó a defender durante más de 5 décadas la inocencia de Julius y Ethel Rosenberg, condenados a muerte por espionaje en 1953, falleció el pasado 28 de septiembre en Venice, Florida. Tenía 92 años y murió sin saber que hace apenas un mes, Mortal Sobel, quien también fue acusado de espionaje junto a los Rosenberg, pasó por ello 18 años en prisión, admitió haber sido un espía de la Unión Soviética junto a Julius Rosenberg. Se habría enfadado mucho descubriendo que después de 50 años defendiendo a los Rosenberg y a Morton, resulta que Morton admite ahora que eran culpables. Él realmente creía en la inocencia de Morton y también sostenía que Ethel había caído en una trampa, declaró la esposa de Katz tras su muerte.
Como seguro que todos ustedes recuerdan, el matrimonio Rosenberg fue ejecutado en la silla eléctrica. Fueron los primeros ejecutados por espionaje. Causó gran impacto en los medios de comunicación porque su juicio se convirtió una especie de quizá nuevo caso Dreyfus, ya que muchos intelectuales como Jean-Paul Sartre y otros tantos, ¿no?, se vieron involucrados en la defensa de los Rosenberg. Fueron acusados de espionaje porque eran abiertamente izquierdistas, y tenemos la noticia que estamos dando de la muerte del que fue su más ferviente defensor y el abogado que se involucró hasta el final en la defensa de su inocencia. Bueno, Jordi, pues por hoy dejamos las noticias y pasamos ahora a las noticias culturales con Ana. Muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, Esther.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, Esther, ¿qué tal?
Bien.
Muy bien. Bueno, pues
a ver, ¿qué me cuentas hoy?
Les voy a contar algunas cosas. Primero, dos actividades que nos preparan para esta semana y la próxima en Casa Sefarad Israel. Primero es que la casa participa en un festival en Barcelona que es del 10 al 12 de octubre. Se llama Festival ULS, es un festival cultural muy importante que traen también muchas cosas de Latinoamérica. Y donde Casa Sefarad Israel va a ser con una proyección especial de la película 319, de la cual ya hablamos aquí. De hecho, ya entrevistamos al director de esta película, Dani Saadia. Y la proyección de esta película va a ser el jueves 9 de octubre a las 8 de la tarde en la Plaza del Surtidor. Y después va a haber la posibilidad de charlar con algunos de los miembros del reparto de esta película.
Esto tendrá lugar en Barcelona,
en
¿no?
Barcelona,
hemos dicho.
Exactamente.
Vale. Para los que estén por allí,
sí,
saben que
y luego,
asistir.
Para los que están en Madrid, no sé si recuerdan que hace 2 o 3 meses había un taller de musicoterapia con música judía que tuvo muchísimo éxito con Isabel Lunyansky. Y bueno, tanto éxito que ya se apuraron y va a empezar en octubre una serie de nuevos talleres.
Ah, qué bueno. ¿A quién está destinado?
Pues a todo el mundo. Ahora te voy a decir sobre qué son los talleres y cada uno piensa a cuál debería ir. Porque, por ejemplo, hay uno que se llama Combatiendo el Estrés y la Ansiedad. Entonces, si tú, Esther, o quien sea, siente que está un poco estresado últimamente, pues podría acudir a este taller, que es de 9 sesiones, va a ser todos los lunes entre el 20 de octubre y el 22 de diciembre, los lunes de 6 a 8 de la tarde. Después de eso también hay uno que se llama Cómo atravesar el miedo escénico, eso también para la gente que les interesa, también los lunes de 8 a 10, del 13 de octubre al 22 de diciembre. Después uno que se llama Música judía para la salud, todos los miércoles del 15 de octubre al 17 de diciembre, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y por último, una única sesión que se llama Estrategias de musicoterapia para canalizar la angustia y la ansiedad. O sea,
qué interesante.
Para los que no pueden ir a las 10 sesiones, pero les gustaría de todos modos tomar este taller, pues tienen también esta oportunidad el domingo 26 de octubre de 10 a 2 de la mañana, esta sesión única. Todos estos talleres se llevan a cabo en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, en la calle Mantuano 51. Todos los talleres son gratis, pero obviamente con aforo muy limitado, entonces hay que llamar a Casa Sefarad Israel.
Es decir, que hay que apuntarse primero.
Exactamente.
Hay que
entonces pueden encontrar la información en la página de Casa Sefarad Israel. Y ahí llamarles o escribirles un correo para apuntarse a estos talleres.
Musicoterapia.
Sí.
Qué interesante.
Con música judía, sí, muy interesante. También entrevistamos aquí a Isabel Lunyansky, que ella es la directora de la Escuela de Musicoterapia de Madrid. Así que vale la pena. Y para terminar, pues nos tenemos que despedir de un personaje muy, muy importante en el mundo de la arqueología bíblica que falleció en el mes de septiembre. Estamos hablando de Abraham Biran. Era de origen sefardí, vivió en Israel, también en Estados Unidos, y murió en Jerusalén casi al cumplir 99 años.
Vaya.
Él fue, encontró algunas cosas importantísimas de la arqueología bíblica, una piedra que es la prueba más antigua de la existencia del rey David. O sea, algunas cosas realmente básicas para la arqueología judía. Ajá. Así que...
Bueno, judía que, y mundial, porque es historia,
claro, por supuesto.
Historia judía, pero que...
Pero es que el rey David interesa
el rey
a todo
David,
el mundo.
Exactamente. Bueno, pues dejamos aquí las noticias. Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Intentamos hacernos un hueco de normalidad dentro de la anormalidad de tantas fiestas. Así que, bueno, pues seguimos con pequeños espacios informativos que van salpicando la programación de Radio Sefarad. Y si existen estas vacaciones, no por ello se toman vacaciones los dirigentes de Israel, que ya parece que han llegado a algún acuerdo y les hablaremos de ello. También les vamos a hablar de George Haider, un líder de la ultra derecha, que murió en un accidente, bueno, del partido de ultraderecha de Austria. También, bueno, otros que no se toman vacaciones son los antisemitas, incluso inventan nuevas fórmulas para atentar contra sinagogas, etcétera. Les hablaremos de ello, en Ucrania en concreto, aunque algún otro país también ha querido estar en la lista. Y seguiremos hablando de los Nobel, para terminar con un invento israelí, de estos que con los que nos gusta terminar esta primera parte del informativo antes de pasar a la segunda, en la que Ana nos trae información cultural. Pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa. Parece que tenemos gobierno ya.
Parece que sí. Cuéntame.
Parece que sí. Te cuento. La ministra israelí de Asuntos Exteriores y presidenta del partido gobernante Kadima, Tzipi Livni, logró cerrar en la noche de este domingo un pacto con el Partido Laborista, encabezado por el titular de defensa, Ehud Barak, que le permitirá formar un gobierno de coalición. Estaba previsto que el acuerdo entre ambos grupos se firmara ayer, según informó el diario Yediot Aharonot en su edición digital. Equipos de los dos partidos ultimaron los detalles de la negociación, iniciada hace más de tres semanas, después de que Livni fuera elegida presidente del Kadima, en sustitución del primer ministro, Ehud Olmert, que dimitió de ese cargo al verse inmerso en varios escándalos de corrupción.
Pues parece, como dices, Jordi, que tenemos gobierno ya inminente a las puertas. Hay que destacar que este acuerdo otorga a Ehud Barak, que es miembro de la actual coalición de gobierno, mayor control sobre algunas decisiones del Ejecutivo y un importante papel en el tema de las negociaciones de paz, las negociaciones tanto con la Autoridad Nacional Palestina como con Siria. Bueno, iremos viendo. También parece ser que hay otro tipo de concesiones, un compromiso para incrementar fondos destinados a pensionistas y presupuesto para infraestructuras. Pero todo esto, como de costumbre, iremos enterándonos poco a poco cuáles son los acuerdos a los que han ido llegando. El caso es que, al parecer, esto podría otorgar una pequeña estabilidad en un momento en el que, bueno, como saben, no se sabía muy bien quién iba a tomar las riendas, qué iba a pasar con las riendas del gobierno israelí. Pero ojo, que todo lo dicho ahora puede no servir mañana o dentro de unas horas, porque ya saben que en Israel y en general últimamente, por lo que vemos en todas partes, el rumbo de las cosas va demasiado rápido. Pero venimos a Europa. Les hablamos de la muerte de un líder austríaco, Jordi.
El líder del partido de Austria de extrema derecha y gobernador de la región de Carintia, Jörg Haider, murió este sábado a la edad de 58 años en un accidente de tráfico. Haider circulaba solo en su coche al sur de la ciudad de Klagenfurt, capital de Carintia, cuando perdió el control del vehículo y se salió de la carretera por razones aún desconocidas. Según una reconstrucción no definitiva del accidente, el coche volcó tras efectuar una maniobra de adelantamiento y dio varias vueltas antes de estrellarse contra un seto de árboles, después de impactar con un pilar de cemento armado.
Y este hombre, bueno, esto sucede poco después de que alcanzara el 12% de votos el 28 de septiembre, o sea, hace muy poquito, después de haber alcanzado, después de una época de silencio, una vez más, un triunfo electoral. Un triunfo electoral que asustó a mucha gente, porque Haider era un reconocido antisemita, un reconocido xenófobo, un reconocido racista, y como tal, el aumento de votos que tuvo, pues alarmó a muchísimos muchísimas personas. Estaba pensando, por ejemplo, el titular del diario aquí en España, el diario El País, cuando el aumento cuando con el triunfo de Haider titulaba el antisemitismo, la llave del gobierno en manos de un partido antisemita y xenófobo. En fin, más cositas. Seguimos hablando de antisemitismo virulento y comprometido con la causa antisemita y casi de militante, ¿no es así, Jordi?
Sí, muy peligroso, casi podremos decir, utilizando tácticas terroristas incluso. Según aseguró un oficial de la policía local, un grupo neonazi de la ciudad ucraniana de Kirovohrad planeó hacer estallar una bomba en la sinagoga local. El diario israelí Yedioth Aharonot explicó que los líderes de la pandilla neonazi, entre ellos un ex policía, también preveían agredir a varios miembros de otras minorías. En una conferencia de prensa, la policía señaló que la banda neonazi estaba integrada por 14 personas, en su mayoría jóvenes universitarios entre los 18 y 20 años, versados en literatura nazi.
A mí me sorprenden varias cosas en esta última frase. Es una información que hemos recogido en la página de la Agencia Judía de Noticias. Jóvenes universitarios, 14 jóvenes universitarios. Si uno es universitario, uno no se imagina que esté poniendo bombas en sinagogas o atacando a otras minorías, sean cuales sean. Pero es que además dice versados en literatura nazi. Bueno, en panfletos nazis habría que decir probablemente más que en literatura, ¿no? La palabra literatura suena demasiado grande para cualquier cosa que puedan escribir esta gente. Este grupo fue desbaratado después de que fuera denunciado por el rabino de la comunidad reformista de Kirovohrad, quien aseguró que varias ventanas de la sinagoga habían sido destrozadas y que habían sufrido pintadas de eslóganes antisemitas. Afortunadamente habían hecho estos pequeños ataques, con lo cual se pudo dar la voz de alarma y afortunadamente se desbarató este grupo antes de que pudieran llevar a cabo o perpetrar su atentado. Hay que recordar también, bueno, no recordar, comentar también que en Serbia también un hombre fue arrestado durante Yom Kippur acusado de destrozar ventanas de una sinagoga en la ciudad de Novi Sad. Así que como ven, como decíamos al principio del programa, Europa no se toma vacaciones respecto a su antisemitismo. Y si te parece, Jordi, hablamos un poquito de un premio Nobel, ahora que está la cosa económica un poquito que no se sabe dónde estamos.
Pues sí, más a la Real Academia de las Ciencias sueca optó este año de crisis financiera mundial, como decías, por otorgar el premio Nobel de Economía al profesor norteamericano Paul Krugman. Krugman ha sido premiado por sus trabajos sobre comercio internacional que le llevaron a diseñar una nueva geografía económica y una nueva teoría del comercio. El economista y periodista fue galardonado ya en 2004 por el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales.
Él nació en el 53 en Nueva York, es profesor de Economía y Asuntos Exteriores en la Universidad de Princeton desde el año 2000. Alguna gente lo ha leído, quienes lean el New York Times, porque es columnista habitual. Escribió un libro llamado El Gran Engaño. Y un fiero acusador contra George Bush, muy crítico con sus políticas económicas especialmente, pero no solamente económicas. Seguimos, si te parece, Jordi, vamos terminando esta primera parte del informativo con un interesante invento israelí.
¿A que a ti alguna vez más se te han hecho quitarte los zapatos en el aeropuerto?
Siempre, ¿verdad? Sistemáticamente.
Es aquello que molesta un poco, ¿no?
Muchísimo. Lo que pasa es que yo debo de tener cara sospechosa, porque cada vez que voy a un aeropuerto me quitan la mochila, me hacen pasar al cuartito de al lado, me preguntan. En Estados Unidos ya además te pasan una especie de palos. Es interesante, sí, mi experiencia.
Bueno, lo otro no lo sé, pero por lo menos los zapatos, gracias a este invento israelí, ya no tendrás que quitártelos, porque Israel ha instalado en sus aeropuertos un escáner para zapatos. En tan solo 2 segundos el mecanismo es capaz de averiguar si en el interior del calzado existe cualquier metal, arma o detonador. Los pasajeros se ahorran así las molestias de descalzarse.
Pues la verdad que gente como yo estamos muy agradecidos a este invento, porque lo de descalzarse es muy incómodo, Jordi. Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
No te veo mañana.
Mañana no.
No, pero pasado creo que sí, no lo sé ya. Con estas fechas ya no sé cuándo nos encontramos. En fin, hasta pronto, por lo menos.
Hasta pronto.
Gracias, Jordi. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, contenta de verte.
Sí, hace mucho que no estábamos aquí juntas.
Efectivamente. Bueno, ¿qué me traes aquí para festejar este reencuentro?
Bien, pues primero les traigo una exposición que pueden ver en Nueva York. Se llama La Biblia de Chagall, Cuentos Místicos. Eso lo pueden ver en el Museo de Arte Bíblico de Nueva York hasta el 18 de enero. Y bueno, Marc Chagall, no creo que no hace falta presentarlo en Radio Sefarad. Diríamos que este pintor, aparte de ser famoso en el mundo judío por tener muchas pinturas que hablan sobre la vida de los shtetl, de muchos judíos del este de Europa, pues esta exposición va a explorar más su fascinación por la Biblia, pero no solo desde el punto de vista judío, sino también desde el punto de vista cristiano. Así que eso es primero.
Buenísimo.
Sí.
Pues, ¿qué más?
También les quería contar que la próxima semana en la Ciudad de México empieza el Festival Internacional de Cine Judío. Va a ser su sexta edición. Este festival ya se está convirtiendo en un evento importante de la ciudad. Cada año tiene más y más películas y atrae más y más público de todo tipo. Tiene varios sedes por la ciudad. Esta vez se inaugura con la película El tango de los Rashevsky, de Sam Garbarsky, y bueno, ahí podrán ver otras como 25 películas de Israel, de todo el mundo, sobre temas judíos, también cortometrajes. O sea, es un festival muy, muy diverso y muy, muy bonito. Entonces eso empieza el 23 de octubre y sigue hasta el 9 de noviembre.
Estoy haciéndome un recorrido de los aviones que tengo que tomar para ir primero a lo de Chagall, después al festival y de ahí a donde pillo billete siguiente.
Un viaje por América.
Sí, efectivamente. ¿Y luego qué billete tengo que comprar?
Y luego no tienes que comprar ningún billete, porque lo que les voy a contar no es un evento en el sentido del que hay que visitar.
Ah, bueno.
Es algo que ya pasó.
Es uno que no hay que ver. Ah, no.
Es una cosa que sucedió y quiero compartirla con ustedes. Marcel Reich-Ranitsky es un crítico de literatura de los más importantes que viven ahora en Alemania. Él es judío de origen polaco, vive en Alemania desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y él es considerado, le dicen ahí, el papa de la literatura. O sea, él, de verdad, él es de los críticos más importantes. Y, perdón, hace unos días se entregaron los premios de la televisión alemana, ¿no? Como los Emmy, como los, no sé. Y lo invitaron porque al final le iban a entregar el premio por toda su trayectoria, ya sabes.
Qué culta es la televisión alemana, ¿no? Sí, que entregan premios así.
Exacto, él también tuvo algunos programas importantes. Ah. O sea, también la comunicación, programas de literatura, o sea, es de verdad un personaje de la literatura muy importante y muy conocido también en el mundo de la comunicación. Entonces, el señor estuvo ahí durante toda la ceremonia, esperando al final a la hora de recibir. Ya veo que te estoy creando aquí mucha tensión,
sí.
¿No? Aquí, como, ¿qué me va a decir?
Además está en hebreo y no lo puedo leer.
Exacto. Entonces, bueno, estuvo ahí esperando todas las 3 horas que duran estas ceremonias. Y al final sube y dice: no quiero recibir este premio solo por lo que he visto ahora en estas 3 horas, porque dice que los programas de televisión que recibieron estos primeros premios son una basura de tal así magnitud que no quiero ser parte de eso, es una basura, es una, o sea, se puso realmente a gritar ahí, un escándalo.
Ay,
muy
genial.
Grande, sí. Y obviamente luego dijo que desde luego que él no planeó esto, porque dijo, yo no, él vive en otra ciudad, no viajaría hasta Colonia solo para decir eso. Eso realmente me surgió del horror de ver qué programas están ganando.
O sea, desde luego es un gurú de verdad.
Sí.
O sea, cada vez, ya decía yo que tan culta la televisión alemana, ya me sorprendía a mí que le dieran. Ah, sí. Pero ¿cómo dices que se llama este señor?
Él se llama Marcel Reich-Ranitsky.
Marcel Reich-Ranitsky, pues qué ganas de poder que te den un premio a algunos sitios horribles para poder hacer lo mismo, sí. En fin. Que Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Que nos reencontramos, estoy haciendo mis cálculos.
Sí, nos encontramos el viernes.
El viernes, efectivamente. Bueno, pues hasta el viernes. Y señoras, señores, muchas gracias por su atención. Con ustedes también en el espacio informativo nos reencontramos el viernes, y si no, ya saben que nos vemos en infinitos otros espacios culturales, etcétera. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo 13. 13 eran, al cierre de esta edición, los detenidos en una redada en España por sospechar que tenían relación con grupos terroristas. También les vamos a hablar de grupos terroristas, del atentado a la AMIA y sus repercusiones. Además, nos acercaremos a Irán, bueno, más bien a Irán, a la indignación de Alemania, porque un alto cargo de este gobierno asistió a un desfile donde se pedía la desaparición de Israel. También nos acercaremos a YouTube, pero a AxaTube, que es una especie de, bueno, es una cosa como YouTube, pero para jamás, ya les contaremos. Y terminaremos con una noticia más alentadora, y es Fábrica de Sonrisas. Con Fábrica de Sonrisas terminaremos la primera parte del informativo, ya que la segunda parte vendrá con Ana, cargada de noticias culturales. Así que empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien. Aquí viernes, y se te ha olvidado decir que hoy, como todos los viernes, no tenemos noticias de Israel.
Porque efectivamente, gracias que me lo has recordado, porque esas noticias nos las trae Salem Mergui directamente desde ahí, en el programa Desde Israel. Si están escuchando el programa en modo programa completo, no tienen más que esperar, y a continuación nos escucharán hablar de Tzipi Livni, de Gilad Shalit, de Hamas, de Al-Fatah. Y si nos están escuchando por, bueno, pues on demand, cada programa por separado, pues cuando terminen de escuchar estas noticias, vayan y escuchen Desde Israel. Gracias, Jordi.
Y efectivamente, dicho esto...
Dicho esto, ¿qué nos cuentas?
Nos venimos a España a hablar de la lucha contra el terrorismo. Al cierre de esta edición eran 13 las personas detenidas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía por su presunta relación con una trama de financiación y reclutamiento del terrorismo yihadista en España. El grueso de la operación se estaba desarrollando en la provincia de Barcelona, concretamente en las localidades de Santa Coloma de Gramenet y Badalona. Pero también se está practicando registros y algún arresto en Madrid y Andalucía. Según informó el delegado del gobierno de Cataluña, Joan Rangel, algunos detenidos formaban parte de una célula que daba cobertura y apoyo a terroristas de Al-Qaeda, entre ellos algunos de los implicados en los atentados del 11M.
Al parecer, según las investigaciones, los que ahora están arrestados, que son todos de nacionalidad marroquí, habrían ocultado y facilitado la huida a varios fugados después de los atentados de Madrid del año 2004. Fue una operación que se realizó ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Y hablando de terrorismo, también hablamos en Marruecos de un juicio que se está realizando contra 33 acusados de pertenecer a la red terrorista Belirraj, que fue desmantelada a mediados del pasado mes de febrero y que supuestamente estaría vinculada también con Al-Qaeda. Empezó, bueno, pues este juicio en el Tribunal de Apelación de Rabat. Este grupo habría, según las autoridades, habría preparado atentados contra políticos, militares y contra miembros de la comunidad judía. Así, además, se habrían coordinado con Al-Qaeda, con Hezbollah y con el grupo salafista para la predicación y el combate. Estas son algunas de las cosas de las que se acusa a estos 33 acusados. Y seguimos hablando de terrorismo, de Hezbollah en este caso. Jordi, noticias con respecto a la AMIA.
La AMIA, la lucha contra la causa AMIA, en este caso en Argentina. La Fiscalía del caso AMIA reclamó ayer el embargo de las cuentas bancarias de los iraníes prófugos por el ataque a la mutual judía en el marco de un reclamo civil de un sobreviviente de la masacre que pidió ser indemnizado. Ahora será el juez federal Rodolfo Canicova Corral quien analizará el dictamen del fiscal Alberto Nisman a cargo de la Unidad de Investigaciones de la causa AMIA tras opinar sobre el reclamo del sobreviviente del atentado que pidió que la República Islámica de Irán, sus funcionarios y la organización libanesa Hezbollah lo indemnicen con $1 millón por daños y perjuicios. Nisman entendió que los demandados debían ser solidarios por el daño ocasionado en base a las pruebas que obran en la causa por la masacre que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas.
La verdad que esto de pedir que los demandados sean solidarios por el daño ocasionado cuando los demandados son terroristas, pues es un poquito sarcástico, irónico, no sé muy bien cómo definir esta terminología. ¿Quiénes están, bueno, pues a quién atañe esto? Pues a la República Islámica de Irán, a la organización Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, y al expresidente iraní Rafsanjani. La verdad es que, bueno, son noticias que de alguna manera uno dice, bueno, se está intentando hacer justicia, pero por otro lado uno se plantea cuál es la utilidad, de qué manera se puede conseguir esto. Pero bueno, la cuestión es que sigue adelante la causa AMIA, sigue dando noticias. Nosotros también avanzamos. Jordi, ya que estábamos hablando de terrorismo financiado por Irán, hablamos de desfiles en Irán.
Desfiles y una noticia, digamos, bueno, denunciada o destacada por el Jerusalem Post, un trabajo de investigación. En este caso, este diario israelí denunció la presencia de un agregado de defensa alemán en el desfile militar realizado en Irán en conmemoración de la guerra entre Irán e Irak. Uno de los lemas que podía leerse en los misiles Shaham 3 que se exhibieron en el evento era la frase del presidente iraní: Israel debe ser borrado del mapa. Según publicaba la agencia judía de noticias, la presencia del agregado de defensa alemán fue motivo de gran vergüenza para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Berlín.
De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Walter Steinmeier, ordenó a Honsovich que regresara al país el 29 de septiembre. Según, bueno, no quisieron decir qué fue lo que hablaron, porque hablaron en privado tanto el canciller como Honsovich, pero fue este hombre, este embajador alemán, fue llamado a Berlín para las consultas. Una portavoz de la Cancillería explicó que ya hace 3 años que se decidió por la Unión Europea no asistir a los desfiles militares, al desfile militar anual de Irán, y porque los slogans anti-israelíes y anti-estadounidenses se exhiben en el evento. También, calificaron esta conducta inaceptable y extraña, porque dicen que podía haber observado el desfile por la televisión si el objetivo era obtener información sobre la tecnología militar iraní, que es lo que dijo el enviado alemán. En fin, veremos si trasciende un poquitito más de esto. Mientras tanto, seguimos. Hablábamos muchas veces de qué manera la tecnología puede ayudar a la violencia a expandirse, ¿no? Esto, Internet, legislar Internet, etcétera, y hay problemas para legislar YouTube. Pues no les cuento la que se viene, Jordi.
Sí, efectivamente, Masa, podemos decir que el grupo terrorista Hamás cuenta con un nuevo arma. Ha lanzado su propia versión del popular sitio de Internet YouTube, en este caso con el nombre AksaTube, donde muestra diversos contenidos, desde novelas sirias hasta vídeos que glorifican a Al-Qaeda. La página se describe a sí misma como el primer sitio web palestino especializado en producciones audiovisuales islámicas y de la yihad. De acuerdo a las estadísticas del propio AksaTube, ya se han registrado 2.143 miembros desde mediados de agosto.
Al parecer ya existía de antes, pero fue hace pocos días cuando el Centro de Inteligencia e Información sobre Terrorismo, que es un gabinete estratégico de Israel, detectó y advirtió lo que estaba pasando y lo que estaban difundiendo, esta propaganda, esta incitación contra Israel o esta, bueno, pues glorificación del terrorismo que están ellos haciendo que prolifere a través de estas páginas web. Lo que llama la atención, o por lo menos lo que me llama la atención a mí, es que para ser tan antinorteamericanos, tan antiimperialistas, han elegido un nombre que al fin y al cabo viene de ahí, porque lo de YouTube o lo de AksaTube es lo mismo. En fin, deberían haberle puesto a lo mejor un nombre un poquito más más islámico, más yihadista para entenderlo. Pero bueno, esto es una superficialidad. Lo cierto es que estos vídeos glorifican el terrorismo, llaman a la destrucción de Israel y, entre otras cosas, pues hay entrevistas a amigos de Mohamed Atta, que fue autor de los atentados del 11S, a, bueno, amigos también del número 2 de Al-Qaeda, imágenes atacando al presidente Mahmoud Abbas, pidiendo a Hamas que refuerce su peso, etcétera. Y además, por supuesto, también se puede ver a terroristas entrenándose, encapuchados con chalecos, con explosivos. Suponemos que también habrá posibilidades de cómo hacer un cóctel Molotov, cómo lanzar cohetes, etcétera. Y como no queríamos terminar con este mal sabor de boca, Jordi, hemos traído una noticia pues más esperanzadora.
Vamos a intentar terminar masa con una sonrisa.
Sí, nunca mejor dicho.
Un proyecto llamado Fábrica de Sonrisas unirá a jóvenes de Europa e Israel en un curso de una semana para preparar payasos que puedan ayudar en los hospitales. Jóvenes de Eslovenia, Turquía e Inglaterra llegaron a Israel para el proyecto que realizan en forma conjunta la Municipalidad de Ramat HaSharon y el American Jewish Joint Distribution Committee y el Ministerio de Educación. Un grupo sin fines de lucro que trabaja con jóvenes voluntarios también forma parte del equipo que lleva adelante esta iniciativa.
Bueno, y durante unas semanas los participantes van a visitar guarderías infantiles de varios hospitales de Israel y van a tener que contar historias, tienen que hacer reír a los niños, inflar globos, pintar caras, jugar con los niños y al final van a recibir un certificado que es Doctor Payaso. También luego reciben un kit de globos, un inflador, camisetas de payaso, narices de payaso, etcétera. Según muchos expertos, muchos científicos, estas payasadas médicas pues pueden ser muy positivas a la hora de ayudar a los niños para recuperarse o para que luchen contra su enfermedad o simplemente para hacer una estancia tan difícil en un hospital pues en algo un poquito más llevadero. Desde luego que con noticias como estas quisiéramos empezar y terminar siempre los informativos y de paso rellenar también el centro. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Shalom. Nos encontramos la semana que viene, si las fiestas que ya nos lo van a ir permitiendo un poquito más. Muchas gracias. Y ahora nosotros nos vamos a hablar con Ana de noticias culturales, claro. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. Tanto tiempo.
Tanto tiempo. En las fiestas es complicado reencontrarnos. Sí. Cuéntame qué nos traes.
Bueno, primero les quería contar sobre una exposición que se puede ver en estos días en Valladolid. Se trata de una exposición de fotografías que tomó el fotógrafo polaco Henry Cross en el gueto de Lodz durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una exposición bastante inédita porque son fotografías que fueron tomadas, digamos, con el apoyo, entre comillas, de los nazis. O sea, los nazis querían hacer así fotografías de propaganda, de ver cómo los judíos realmente sí están viviendo bien y no cómo ellos decían que, que vivían. Entonces, bueno, dentro del gueto había una especie de pequeñas fábricas. Entonces, por ejemplo, hay fotos de los productos que se quedaban en estas fábricas, ¿no? Así que parece casi que es un comercial para, para la vida que se llevaba en este gueto. Y pues algunas de las personas que están involucradas en esta exposición decían que es un tema pues un poco problemático porque incluso el propio Ross no quería demostrar estas fotografías e intentó esconderlas porque no quería que se difunda esta imagen falsa del gueto.
Bueno, es terrible, ¿no? Porque realmente, pero bueno, ahora nos permitimos juzgar porque estamos aquí tranquilamente sentados y juzgamos perfectamente, ¿no? Pero bueno,
claro.
Desde luego que es curioso, bueno, curioso no sé si es la palabra, pero es muy inquietante esto.
Sí, sí, sí.
¿Qué otras cosas tenemos?
Bueno, también les quería contar sobre una nueva película que se hizo en Alemania, se llama 1900, la dirigió Sven Unterwald. Y es un acercamiento cómico al Tercer Reich. Entonces, decía, es un tema que bueno, últimamente se debate mucho y poco a poco se están haciendo más películas que sobre el tema de los nazis, que está entrando en más o menos en la definición de comedia. Esta película es sobre un alemán que es obligado a escapar de Alemania después de ser sorprendido con la hija de un nazi muy importante. Entonces, bueno, estaban hablando sobre cómo incluso ya en Alemania, donde el tema siempre ha sido, pues, obviamente distinto que en el resto del mundo, que ya hay algunos actores, algunos creadores alemanes que se atreven por primera vez a acercarse a este tema en el marco de la comedia. Uh-huh. Así que bueno, ya veremos qué.
Sí, yo soy muy escéptica, la verdad.
Sí, pero bueno, es un debate que seguirá.
Sí, por supuesto. ¿Y qué otra cosa?
Y por último, les quería contar que la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en Colombia, tiene un nuevo director, que es un israelí. Se trata de Lior Shambadal, él es un director ya bastante reconocido, ha dirigido varias orquestas sinfónicas, tanto en Israel como en Europa. Estuvo en Viena, en Francia, en algunas orquestas también. Y bueno, la orquesta de Bogotá estaba tratando de, pues quería también buscar a alguien que sea un poco un nombre también para difundir su trabajo musical. También estaban hablando, como obviamente, de Colombia. Mucha gente, la gente tiene así una imagen que no conoce mucho de la cultura, que solo se sabe lo que se ve en las noticias. Entonces, pues pensaron que sería una buena oportunidad para convertir esta orquesta en algo más internacional y así, pues, difundir su cultura en otras partes del mundo.
Bueno, pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti, Masha.
Haxameach, Shabbat Shalom. Buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente. Nos reencontramos la semana que viene. Señoras, sí. Señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, Haxameach y buen fin de semana.